Miguel Ángel y su paso por Bolonia. Así que vamos a empezar diciendo que a fines del año 1494, Carlos VIII de Francia, ¿no?, entró en Italia y ocupó cuatro bastiones toscanos. Por esas derrotas y por su incompetencia, los florentinos echaron del gobierno a Piero de Médicis, que había sido un mal sucesor de Lorenzo de Médicis, Lorenzo el Magnífico. Con aquella caída rajaron también de Florencia unos cuantos personajes, y uno de ellos fue Miguel Ángel, que tenía por entonces 20 años y que ya había trabajado en el combate de los centauros, en la Virgen de la Escalera, unas esculturas que le habían dado alguna fama durante los años que sirvió bajo el mecenazgo de Lorenzo de Medici. En su huida de Florencia, Miguel Ángel pasó primero por Venecia y luego llegó a Bolonia, y allí le sucedió lo siguiente. Miguel Ángel iba con dos amigos. Las crónicas no dicen sus nombres, ¿no? Y parece que los muchachos de Bolonia no eran muy hospitalarios con los extraños, con los que venían de otras ciudades, mucho menos con los extranjeros, propiamente dicho. Todos cuantos franqueaban sus puertas debían dirigirse inmediatamente a la guardia, declarar su estado civil, dejar anotada su descripción física y pagar unos derechos de entrada, ¿no es cierto? A cambio se les ponía un sello de cera roja en la uña del dedo pulgar, señal al mismo tiempo de que habían garpado el impuesto y de que habían satisfecho la curiosidad de la guardia. Ignorando esa costumbre, o tal vez con intenciones de transgredirla, Miguel Ángel y sus acompañantes se hicieron los osos y pasaron de largo y no garparon el peaje. Tampoco sometieron su pulgar al estampillado. Claro, el primer guardia que los vio, al observar sus rostros desconocidos y sus manos vírgenes de cera, los detuvo. Hay que decir que los Bentivoglio, los señores de Bolonia, eran muy puntillosos en lo relativo a aquel sello del dedo, ¿eh? Siempre temerosos de las intrigas y de los atentados, vigilaban cuidadosamente a todos los extranjeros que entraban en sus muros. Y lo primero que hacían era mirarte el dedo. Pero tenían en la calle, decía, a ver ese dedo. Miguel Ángel y sus amigos, bueno, no hicieron media cuadra cuando fueron detenidos y conducidos a la fuerza ante el juez. El delito era patente, sincera, era sospechoso. Bueno, los muchachos se defendieron, afirmaron su buena fe, la inocencia de sus intenciones, lo que sea. El juez medio se apiadó de ellos y consintió en ponernos en libertad en cuantito pagaran una multa. Pero la multa era elevadísima. Solo Miguel Ángel tenía algo de guita y no podía pagar por los tres. Entonces quedaron todos en cana. Cuentan que estaban ahí lamentándose, qué sé yo, parece mentira. Estas quejas llamaron la atención de un gentilhombre que se encontraba allí por casualidad. Era Gianfrancesco Aldobrandi, un amante de la pintura y buen conocedor de las artes. Cuando se enteró de que eran artistas, los interrogó. El nombre de Buonarroti le sonó un poco, le pareció que había oído hablar de él, así que se ofreció a pagarle la multa de Buonarroti y llevarlo a su casa. Miguel Ángel objetó que no podía abandonar a sus amiguetes, dijo, estoy acá con estos amigos. Y como no tenía ganas, el Aldobrandi no tenía ganas de llevarse también a los amiguetes de Miguel Ángel, le dijo, mira, si tenés guita, dásela y que se arregle, porque yo te voy a llevar a vivir a casa y no vas a tener necesidad de nada. Entonces Miguel Ángel le dio la guita que tenía a sus amigos y no se vieron nunca más. Nunca más. Ni aparecieron más en esta historia, ni en ninguna otra, ni nada. Ya. No sabemos si estuvo bien o mal el Michelangelo, porque no sabemos exactamente cuánta guita tenía. Para pagar a los tres no alcanzaba. Uh-huh. ¿Alcanzaría para dos?
¿Quién sabe?
¿Qué sé yo? No lo sabe. Bueno, dejó toda la guita y se fue con el Aldo Grandi. En el palacio de Aldo Grandi, Miguel Ángel vivió como un Reinaldo. Y aprendió mucho. Pudo disfrutar de la obra de Jacopo de la Quercia, que había trabajado mayormente en Bolonia y que había dejado allí unas cuantas muestras de su arte. Pero sucedía que este rico San Francesco Aldo Grandi pedía a Miguel Ángel unas comisiones que no le permitían trabajar. Cuentan que en Gentilhombre se pasaba todo el día discutiendo acerca de problemas artísticos y lo agarraba a Miguel Ángel para hablarle de esas cosas. Cuando llegaba la noche lo retenía junto a su cama para que le leyera a Dante y a Petrarca. O sea que, de esculpir, nada. Y así transcurrían los días. Miguel Ángel moría de impaciencia por ponerse a trabajar en la piedra. Aldo Grandi le explicaba que no era conveniente para su salud que trabajara en Bolonia. Pero Miguel Ángel no terminaba de entender por qué. Un buen día, harto de ser caballero de lectura de Aldo Grandi, Miguel Ángel se presentó para un laburo. Bolonia tenía la tumba de Santo Domingo decorada con bajorrelieves por Nicola Pisano. En aquella época era un monumento modesto en el que el viejo maestro había rivalizado con los escultores de sarcófagos griegos y romanos, pero con el paso del tiempo se había pensado que aquel humilde sarcófago ya no bastaba para glorificar al santo y se encargó a un escultor su ampliación. El elegido fue Nicolò del Arca. El tipo hizo todo lo que pudo, pero se murió. Ya después de muerto no pudo hacer gran cosa. La tumba quedó ahí sin terminar hasta que llegó Miguel Ángel y ofreció su trabajo. Yo, bueno, yo se la termino, qué sé yo. Los nobles de Bolonia aceptaron su propuesta. Había que hacer dos estatuas, una de San Petronio y otra de un querubín, qué sé yo. Miguel Ángel se puso a trabajar ahí con entusiasmo. Los bolonienses amantes del arte se felicitaban de que el elegido hubiera sido este muchacho, pero los artistas estaban locos de celos. Todos los escultores y los pintores de la región estaban con mucha bronca. Y entonces empezaron a pasarle algunas cosas a Miguel Ángel, que empezó a comprender por qué Aldo Grandi le había dicho que trabajar en Bolonia podía acarrearle problemas de salud. Parece que empezó una especie de conspiración. El tipo caminaba por ahí, encontraba cuchillos tirados en el suelo. En fin. Incluso los que se habían peleado entre sí para tratar de obtener el trabajo de la tumba se unieron en contra de Miguel Ángel, ¿no? En otros caminos había, en los caminos por ahí, además del cuchillo, había animales despedazados, que eran como una amenaza, ¿no? Después las brujas, profetisas, coaligadas y pagadas por los artistas bolonieses, le aseguraban una muerte pronta, pero además sin que él les hubiera preguntado nada. Por ahí le venía una vieja, una bruja, y decía, mire, le voy a hacer una profecía, lo van a liquidar. Los párrocos que custodiaban al santo este San Domingo aseguraron que habían oído incluso las quejas del santo. Otras intimidaciones fueron más certeras. Un día se le acercó un tipo y le dijo que si no se las tomaba de Bolonia iba a terminar en una zanja. Un poco más directo.
Sí, más concreto.
Y Miguel Ángel entonces hizo algo verdaderamente sabio que acredita la rapidez de su mente. Se las tomó. Juntó todas sus cosas y salió rajando. Por suerte, el lío que lo había alejado de Bolonia había terminado. Los Médici, que habían sido expulsados de la ciudad de manera vergonzosa, habían recuperado de algún modo la gracia del pueblo y Miguel Ángel volvió junto con ellos. Su ausencia había durado un año. Esta fue la breve, la brevísima y un poco indigna historia de Miguel Ángel en Bolonia. No le dieron mucha bolilla. ¿A quién quiere dedicar esto? Además de a Miguel Ángel. Miguel Ángel no vale.
No, a la gente de algunos
de
pueblos.
De Bauen.
De algunos pueblos, Alejandro, que son mucho más receptivos, mucho más cordiales. Esa gente que uno lo recibe en
Miguel. Sí, señor. Y especialmente a Miguel Ángel. Hay
dijo pueblo, que no valía.
Hay pueblos donde... Yo le voy a nombrar pueblo donde va Miguel Ángel y dice...
Sí.
Vengo acá y me voy a mandar una flor de tumba de San Domingo... Y nadie le dice nada.
Claro, acá los pueblos de la provincia de Buenos Aires.
Claro, sí, Tres Arroyos, provincia de Buenos Aires. Oh. Miguel Ángel dice, a ver, ¿dónde está la tumba que hay que... el hombre que hay que matar? Bueno. Sí, venga, cúlpame lo que quiera. Se va, qué sé yo.
Lo recibe,
a González Chávez. Lo echan de Tres Arroyos, se va a González Chávez. Dice, a ver, ¿dónde, qué tumba quiere que le agrande?
Ahí está, sí, señor.
Bueno, no esperen intendente. Entonces, termina de hacer una tumba en González Chávez, se va a Juárez.
Sí,
dice, a ver, Juárez.
Sí, vení.
Sí. ¿Dónde está la tumba?
Acá.
Termina la tumba de Juárez, se va a Azul. Termina la de Azul, a
Chillán.
Y así, por toda la ruta 3, a pie, y no hay un pueblo que lo reciba más, señor.
Exactamente.
Aparte, veo cómo son los de un pueblo, se quieren copiar del otro.
Claro, ¿no? Pero está bien, todo. Lo invitan asado.
Véngase, Miguel Ángel.
El tipo incluso
está comiendo un asado.
Venga acá a mi casa, el tipo le hace una tumba de porquería y todo. Le pone, mira qué lindo que le ha salido.
Señor.
Cuando andan criticando, ay, que yo soy el entendido. No, mira, ¿y ese quién es? Dice San Pedro, no, mira vos, está igualito. Así que qué lástima que Miguel Ángel no estuvo acá,
¿sabe?
Acá lo hubieran tratado mejor.
Sí,
claro, no sé con qué piedras iba a esculpir.
Bueno, también tenía
todo lo que le nombré, que no hay la piedra más grande, son las del ferrocarril.
Claro. Son las del dinero,
sí, seguro.
Bajó a la payana.
No, bueno, no, pero en
Tandil.
Azul hay.
En Tandil,
en Azul claro. Hay piedras, sí.
En Tandil, cierra la ventana.
Sí, tiene razón. Bueno. ¿A quién era que le dedicaba usted? Ah, a la gente de los pueblos de la Ruta 3.
Sí, de ahí no se tendría que haber ido Miguel Ángel.
Sí, como
no,
de
Bolonia.
Ya me agarró bronca, le juro.
Y bueno,
no sé por
no
qué,
haber estado.
Me agarró bronca.
Uh-huh.
Bueno, en vista de esta de este raje de Miguel Ángel, hemos resuelto elegir esta canción que va a cantar Alfredo Zitarrosa, que es muy conocida, que se llama Pal que se va, y que le cae como anillo al dedo al Michelangelo. ¡Adelante, don Alfredo!
Te olvidé del pago si te vas para la ciudad. Cuanto más lejos te vaya, más te tienes que acordar. Cierto que hay muchas cosas que se pueden olvidar, pero algunas son olvidos y otras son cosas no más. En la maleta lo que no vayas a usar, son más largos los caminos pa'l que va cargado de más. Ahora que sos bonito y apitas como el que más, no cambies nunca de trigo aunque no tengas pa' fumar. Sentís tristeza cuando mires para atrás, no te olvides que el camino es mal que viene y mal que va. No te olvides el pago si te vas para la ciudad, cuanto más lejos te vaya, más te tienes que acordar. Cuanto más lejos te vaya, más te tienes que acordar.
Ha cantado Alfredo Zitarrosa, Pal que se va.